Entró en la cuenta regresiva para comenzar a regir en todos sus aspectos. En los próximos días, después de muchas dilaciones, la marihuana legal podrá comprarse en alguna farmacia de todo el país y buena parte de la comunidad internacional, según Sapo, estará atento a los resultados que cosechará esta experiencia que es inédita en el mundo. La última noticia que yo tomo del portal Ecos Uruguay es que el miércoles 19 de julio empieza la venta.
Sí, ¿no? Ya lo dan como un hecho.
Sí, ¿no? Ya lo dan como un hecho. No ha sido una historia sencilla. Ha tenido un sinfín de marchas y contramarchas desde aquella tarde del año 2012 cuando el entonces presidente de la República, José Mujica, lanzó la iniciativa, sorpresivamente, como una parte de un paquete de medidas para mejorar la seguridad pública y la convivencia ciudadana. Todo ese proceso ha quedado registrado en un libro que acaban de publicar los periodistas Christian Müller y Guillermo Draper. Se llama Marihuana Oficial, crónica de un experimento uruguayo. Y vamos a conversar con los autores de este libro. Guillermo Draper está aquí, es periodista del semanario Búsqueda. ¿Cómo andás, Guillermo?
Buenos días, ¿cómo estás?
Buen día. Y tenemos a Christian Müller, que está viviendo ya en Alemania, en la capital, en Berlín, hace un tiempo. De hecho, buena parte de este trabajo fue ejecutado ya desde la ciudad de Berlín. Saludamos a Christian. Entonces, Christian, buen día, bienvenido.
Buen día, ¿cómo andan?
Bien. ¿Cómo está el clima en Alemania? Preguntas de cajón.
La pregunta de cajón, el ascensor, te la respondo, que es un verano medio extraño porque ha venido, justo en este momento no, pero todas estas últimas dos semanas ha llovido una cantidad, así que es un verano medio pasado por agua y poco sol todavía, pero bueno, esperemos que vamos a ponernos este chico a este mes que viene.
Notable. Guillermo, ¿por qué el libro se enfoca en el arranque, en contar dos historias, ¿no? Una que fue un disparador importante para que el tema de la marihuana legal tomara visibilidad en un momento en la sociedad uruguaya, que es la historia que involucra a Alicia Castilla, escritora, militante, que se había venido a Uruguay a instalarse en el balneario del Fortín, a pocos kilómetros de Montevideo, que tenía sus plantas y que en un momento, por una historia que, bueno, que está narrada en el libro, es denunciado por una persona que cercana a ella, y termina presa. Y después está la historia de otro de los militantes, uno de los militantes de más larga data también del autocultivo, que es Juan Bas. Y ahí están estas dos historias que son bastante útiles para entender desde varios aspectos el problema de la marihuana. Y a ellos dos los eligieron como punto de partida del libro. ¿Con qué finalidad?
Es cierto, los elegimos a ellos dos o sus historias porque a nivel de los movimientos que estaban impulsando la legalización del cannabis, ellos también lo tomaban como dos casos emblemáticos para explicar por qué era necesario cambiar la mirada prohibicionista o la política de guerra a las drogas en Uruguay también. Un proceso que a nivel internacional tenía más fuerza que en Uruguay, que era más visible que en Uruguay, y que estos dos casos podían mostrar ante la opinión pública que a personas que no son el clásico miradas del prejuicio, el clásico fumeta,
estereotipo, por
decirlo, el estereotipo del tipo con rastas y no sé qué, eran dos personas que cultivaban su marihuana para consumo personal y que vivieron un periplo carcelario complicado, como le podría pasar a otras personas. Entonces eran dos casos emblemáticos que rompían un poco o iban en contra de ese prejuicio que muchos notaban en la opinión pública sobre el autocultivador o la persona que estaba a favor de una flexibilización de la guerra a las drogas, por así decirlo.
¿Cristian?
Sí, a nosotros nos pareció que las experiencias con la ley y con la cárcel habían sido el disparador de la militancia en varios de los principales militantes canábicos de Uruguay, principalmente en el caso de Juan Bas, sin duda. En el caso de Alicia Castilla, no es que ella misma se lanzara a la militancia tanto, sino que ella fue más bien una inspiración para otros militantes para que se lanzaran, de hecho eso lo dicen algunos en el libro. Y también, o sea, que no profundizamos tanto en las historias en este capítulo, pero que mencionamos, está el caso de algunos militantes del activista de derechos, que después de que se pudieron obviamente tener una fueron a la cárcel, y eso también fue una experiencia más de otro tipo, porque tenían suficiente dinero para pagarse un abogado y poder zafar. Pero me pareció que las experiencias con la cárcel, y un poco también lo que era lo que simbolizaba Lito Castillo, era lo que había provocado que muchos de los militantes uruguayos se lanzaran a esa militancia.
El libro se llama La bajada es crónica de un experimento uruguayo, ¿no? Y eligen esa palabra muy específicamente porque es una experiencia única, es un experimento global. Y la idea, de alguna forma, es contar los vericuetos, lo que sucedió por debajo de la discusión que la gente conoció, que incluyó aquella conferencia de prensa famosa tras la muerte del Pizzero, pero también tuvo un desarrollo muy intenso en su discusión parlamentaria, ¿no? Y los acuerdos que se necesitaban políticos para sacar adelante este proyecto. Y por otro lado, lo que hablan mucho los gringos, ¿no? De conquistar los hearts and minds, los corazones y las mentes de las personas que estaban en su gran mayoría en contra, ¿no? De este proyecto. Y a través de campañas, de Proderechos, por ejemplo, y de organizaciones que vienen a asesorar de afuera, tratarán de revertir esa tendencia. Hay muchísimos actores involucrados en este libro. Hay políticos, hay legisladores, hay personas del Ejecutivo, hay personas de la sociedad civil, hay actores internacionales. En total no sé cuántos entrevistados entraron en el libro.
En realidad más de 40 on the record, y después hablamos con mucha gente que bueno, no prefirió no salir con nombre y apellido, pero brindó información importante. A la cual estamos agradecidos.
¿Y cuál era la parte más difícil de sacar a la superficie? La parte que estaba más escondida. Las contradicciones entre los impulsores, que fueron durante el gobierno Mujica, y este nuevo gobierno, que al parecer tenía ciertas reticencias a sacarlo adelante. Las discusiones legislativas. ¿En dónde encontraron más problemas para sacar información?
Obviamente lo que generó más polémica últimamente, al menos, era si este gobierno, el gobierno de Vázquez, tenía real interés o no en aplicar la ley. Lo que se generó cierta dificultad en ese sentido es que este gobierno efectivamente lo que hizo fue sacar el tema de la agenda pública, o intentar sacarlo de la sacar el tema de la agenda pública. Romani lo dice, desmarihuanizar, utilizó el término, la agenda del gobierno. Y eso implicó que hubiera menos información de fácil acceso para consultar. No obstante, nosotros para el libro hablamos con muchos integrantes del actual gobierno que se prestaron muy bien para con interés en contar un poco su versión de los hechos que se iban sucediendo. Así que, en ese sentido, si bien a nivel público se bajó bastante el nivel, nosotros logramos, creo que bastante bien, reconstruir lo que fue sucediendo. Esperamos, o sea, confiamos en que queda bien reflejado lo que fue sucediendo, y que en este gobierno, sobre todo, no se veía tanto en la opinión pública.
Cristian, ¿en quién recaería, para vos, cuál sería la figura más importante dentro de los canales institucionales, dentro del gobierno, para articular y llevar adelante todo este proyecto, esta experiencia, que tiene como punto de partida aquellas famosas medidas de convivencia ciudadana que fueron planteadas por el gobierno de Mujica después del asesinato del Pizzero de la Pasiva 8 de octubre y Garibaldi, que tuvo primero como portavoz en aquel entonces al ministro Fernández Huidobro, pero que después todo eso tuvo que, de alguna manera, tener que bajarse a tierra, ¿no? O sea, hay que bajar a tierra y armar este proyecto. La figura más destacada en ese sentido, ¿quién sería? Julio Calzada, por ejemplo.
Yo creo que hubo por lo menos dos etapas, ¿no? En cuanto a lo que se puede decir de la articulación de lo que fue en principio una idea inicial de Fernando Huidobro de Mujica, que era muy, muy superficial. Hay una primera etapa en la que, obviamente, Calzada tiene un papel muy importante, y un poco también de otras personas que estaban dentro de ese equipo, como Augusto Vitale, que después pasó a ser un poco más reconocido de nombre, digamos, pero ya estaba trabajando en ese momento. Y después, a nivel parlamentario, hubo todo un trabajo también de los diputados, principalmente de Sebastián Sabino y Julio Bando, que fueron como los que agarraron el proyecto en el Parlamento, este proyecto, un artículo único que había querido mandar Mujica, y le empezaron a dar una forma de ley, con contenido, y bueno, como hicieron todo el trabajo que aparece también ahí contado en el libro, que es como que era una cantidad de gente al Parlamento, que negociaron con los diputados que estaban en contra, etcétera. También hay otra gente un poco más anónima, como el abogado de Chile, por ejemplo, que otra gente que ha trabajado desde el punto de vista más técnico en ese momento. Desde el punto de vista político, yo identificaría más que nada a esa gente. Y después, ya con el gobierno de Vázquez, que porque nada de eso había terminado todavía, se la puesta en práctica de la ley, Augusto Vitale pasa a tomar un papel un poco más preponderante, como frente de Lirca. Y después, bueno, aparecen también otras figuras que, digamos, que pasa Román y con el gobierno de Vázquez, apareció por ahí de Olivera, pero yo parece que quizás que Vitale puede haber sido la persona que tuvo más como permanencia, digamos, en ese sentido.
Hay un episodio en donde Calzada amaga con renunciar, ¿no? Y Mujica dice, ¿qué va a renunciar? ¿Cuál es la frase exacta? ¿Qué va a renunciar si están todos atados al cargo?
Sí, eso es un episodio, en realidad, que va en paralelo a la, a la regulación de la marihuana. Entre las medidas...
Porque tenemos la aprobación, primero la cocina para aprobar el proyecto, después la regulación, que fue otra instancia también muy muy compleja, ¿no?
Claro, en la etapa en la que se están elaborando las medidas, las 15 medidas en 2012, entre las cuales está el tema de la marihuana, hay otras que resultan contradictorias incluso con la propia idea de regulación. Una de las más polémicas, que no sobrevivió al Parlamento porque el oficialismo no la acompañaba, era el de la internación compulsiva de adictos, que era una de las medidas que Mujica quería que se aprobara, una de las que preferidas de él en ese paquete de medidas.
De hecho, creo que todo surge un poco porque Mujica quería llevar adelante esa ley de internación compulsiva y vino atada al tema de las adicciones, y ahí entró el tema de la marihuana.
Sí, ahí, ¿no? Ahí yo no sé si Fernández Huidobro, que es el que propone lo de la marihuana, estaba pensando en ese equilibrio, pero lo cierto es que Mujica quería que se aprobara la ley de internación compulsiva. Ya en el libro Pepe Coloquios él hablaba de agarrar a los adictos del forro y mandarlos a picar piedra.
Amarenco, ¿cómo se llama este?
Y después, cuando conversamos con él de esto, él plantea efectivamente que, o sea, cita al pedagogo comunista Makarenko.
Makarenko.
Entonces, su idea, me parece una de las cosas interesantes del libro, es que su idea sobre drogas, sobre política de drogas, la idea de Mujica, es una mezcla entre Friedman, un liberal, un pensador liberal, y un pedagogo comunista. Y esa es la mezcla que un Tupamaro puede hacer de... como Mujica puede hacer de una política de drogas. Y el episodio puntual al que te referís, cuando se está por anunciar la venta, perdón, las medidas, Calzada ve que está la internación compulsiva como una de las medidas y habla con Olesker, que era el ministro de Desarrollo Social en ese momento, y deciden hacer una movida a último minuto y sacan de la redacción las partes más duras de esa propuesta, que era efectivamente levantar a los adictos de la calle y mandarlos a internar.
Mujica estaba de viaje, justo.
Mujica estaba
en Río.
Mujica el 19 hace un discurso, no sé si se acuerdan, el 19 de junio, hablando de la convivencia y demás, y al día siguiente es que anuncian las medidas, ya con Mujica de viaje y con Fernández Huidobro y otros ministros anunciándolas. Y entonces Olesker aprovecha ese momento de que Mujica no estaba y hace una redacción mucho más vaga, que es la que se presenta inicialmente esa noche, tarde-noche, y después Mujica cuando vuelve se da cuenta y manda a volver a la idea original.
Y Calzada ahí amaga a renunciar.
Y Calzada estaba en contra de esa medida, era una filosóficamente opuesta a lo que él pensaba sobre el tema drogas.
Le parecía una locura directamente.
Sí, básicamente sí, y él dice que pensó en renunciar, pero que después vio que en el Parlamento el Frente Amplio no iba a llevarla. Entonces, como que se tranquilizó, que el Parlamento iba a ser el que enterrara el tema, y efectivamente fue así.
Bien, tenemos que hacer una tanda y después seguimos conversando con Christian Müller y con Guillermo Draper sobre este libro que acaban de editar, Marihuana Oficial, crónica de un experimento uruguayo de la editorial Sudamericana, que recoge la experiencia del Estado uruguayo en materia de legislación. pero también hace una suerte de raconto histórico de en qué momento empezó a cambiar la visión prohibicionista en contra de las drogas en Uruguay, que tiene evidente, siempre atrás el impulso de una militancia social, también algún impulso más aislado desde la militancia política, está la experiencia de los socialistas del el grupo Luca Prodan a fines de los 80, a principios de los 90, está Guntín, ¿no? En su momento aquellos colorados
liberales
que lo propusieron, pero hay un punto en particular que empieza a cambiar la historia, que es la presidencia de Valle, ¿no? Y en el libro también hablan con Leonardo Costa, que fue prosecretario prosecretario de la presidencia, y a quien Valle le encargó también y él mismo así lo dice en el libro, tener una mirada distinta sobre el tema de las drogas. Esto y otras cosas podemos conversar después de la tanda. También el tema de cómo el proceso se dio en el gobierno de Tabaré Vázquez, porque siempre hablamos que se enlenteció. Bueno, se enlenteció porque Vázquez quiso ser muy cuidadoso en todos los aspectos que iban a definir esta nueva regulación del Estado, ¿no? Vendiendo farmacia en las marihuanas.
Farmacias en las marihuanas.
Ya te he drogado. Estamos conversando con Guillermo Draper y Christian Müller, que está en Berlín, que son los autores del libro Marihuana Oficial, Crónica de un Experimento Uruguayo. Quiero ir a la parte del libro donde el Uruguay, desde el punto de vista institucional, o sea, desde el Ejecutivo, empieza a tener otra relación con la política de drogas. Siempre fue una relación, más que nada, represiva, ¿no? Apuntando inclusive a generar la suerte de zares de la droga, ¿no? O sea, el combate contra las drogas, contra el narcotráfico, muchas veces encarnadas en las figuras, por ejemplo, del ministro del Interior, que sucedió también en el gobierno de Valle, ¿no? Porque por un lado estaba Guillermo Stirling, que tenía esa visión de combate a las drogas con las grandes quemas de marihuana, donde invitaba inclusive alumnos del liceo a veces, ¿no?, a presenciar como que estaban quemando el mal ahí mismo. Pero por otro lado, el propio Valle, un liberal que tenía otra visión, la visión de legalizar, dejar que fuera el mercado, ¿no?, de manera también regulada a través del Estado, la que definiera una política de drogas y no la política prohibicionista que se había instalado en el mundo ya desde la década del 40, del 50, del 60, a través de la persona, del abogado Leonardo Costa, que asumió como prosecretario de la presidencia y presidente de la Junta Nacional de Drogas. Por supuesto que durante el gobierno de Valle no se legalizó nada, pero sí empezaron desde ahí a tener una mirada, por ejemplo, de acercamiento a las organizaciones sociales, a la militancia, ¿no?, para pensar también la pata de la reducción de daños, ¿no?, el tratamiento de las drogas como reducción de daños. A Costa lo agarraron para este libro y lo entrevistaron. Te pregunto a vos, Cristian, porque cerramos el bloque con la palabra de Guillermo. ¿Qué fueron los cambios que se procesaron, o sea, durante el gobierno de Valle? ¿Alguno que se pueda rescatar para lo que vino a posteriori ya en el gobierno de Mujica?
En los años 90 lo que se da a nivel general, bastante marcado en Uruguay también, es una especie de oposición, una lucha, digamos, teórica en la práctica también.
Para, Cristian, te vamos a llamar de vuelta porque está saliendo mal. Lo volvemos a llamar a Cristian, le preguntamos a Guillermo, que lo tenemos acá. Por eso lo hicimos así.
Sí, retomando un poco lo que empezaba a decir Cristian, el gobierno de Valle sí plantea un cambio, al menos a nivel de discurso, con esa propuesta que tira Valle de la legalización primero, pero también fuera de lo público, o al menos de las declaraciones públicas, hay también un trabajo. Leonardo Costa cambia un poco el enfoque, como vos decías, del acercamiento del gobierno al tema del consumo de drogas. Y no es que terminen, pero aumentan o dan más chances al tema de la reducción de daños y no solo a la mirada de cortar el consumo, o sea, como acercamiento al consumidor, decir consumir está mal, no consumas y punto, sino que bueno, ante algunas situaciones donde la adicción o el consumo puede ser problemático, se busca una reducción de esos daños, sabiendo que la persona no necesariamente va a poder cortar en seco con el uso o abuso de las drogas. Y Leonardo Costa también en el libro nos planteaba eso de las quemas de drogas, y que a él le parecía una locura, y que él había resuelto o había dicho que no iba a ir más a ese tipo de actividades públicas en las cuales aparecía el ministro
Stirling
prendiendo una gran fogata con droga incautada, marihuana, cocaína, lo que fuera. Y nada, lo que él dice también es que dentro del gobierno tampoco, no es que era una mayoría la gente que pensara como él, incluso él era de los más jóvenes en ese momento dentro de la administración, con lo cual también era visto como, esta es una idea de gente más joven, o sea, esa división etaria que se da mucho a la hora de plantarse frente a este tema de la marihuana.
Es interesante cómo Jorge Valle en su momento habló públicamente, dijo, no, bueno, habría que legalizar el mercado de las drogas, y solo esa declaración generó, que en el libro lo cuentan, generó que viniera una inspección de la Junta Internacional, creo yo que era la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, de la JIFE, que está dentro del marco de la ONU, solo por el hecho de que Valle había hecho esta declaración pública, ¿no? Enseguida le marcaron la cancha Uruguay. Digo porque después, durante el gobierno de Mujica, este proceso se va a encontrar justamente con el resquemor de otros estados, ¿no? De Brasil, de Argentina, de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, de la JIFE, de la ONU. Es decir, va a estar también toda esta presión en contra, como hubo también gente que estuvo a favor, ¿no? Presidentes, expresidentes y, por supuesto, de alguna manera filántropos, ¿no? Porque hay fondos internacionales que terminaron generando por lo menos la publicidad, la posibilidad de publicitar. Ante esa presión, de todas maneras, el gobierno de Mujica decidió ir adelante, ¿no? Seguir el proceso.
Ante las críticas de la JIFE, por ejemplo, Mujica le dedica una palabra muy contundente al presidente, ¿no?
Sí, en su momento, si se acuerdan, el presidente de la JIFE dijo que Mujica no quería recibirlo, que Uruguay estaba haciendo, era como piratas, estaban llevando adelante una medida sin que iba en contra de las convenciones, y Mujica, no me acuerdo que le dijo que era un viejo, no sé, un viejo de mierda.
Viejo de mierda, era un viejo de mierda.
No me acuerdo eso. Exacta, pero
vengando a Valle de alguna forma. Y en tu cara, ¿no? Claro, como hizo con la FIFA en su momento también.
Ahora sí retomamos el contacto con Cristian. Cristian, ya en el gobierno de Tabaré Vázquez, ¿qué diferencias encontraron ustedes investigando sobre este último tramo de la parte de llevar, de hecho, de llevar al final de toda la legislación que se planteó el proceso de la marihuana? Es decir, yo decía antes de irnos a la tanda, ¿no? Puesto como es un poco el perfil y la personalidad de Vázquez, alguien que no iba a dar puntada sin hilo, es decir, iba a ser muy cuidadoso y muy detallista en que esto funcione bien. Bueno, ¿cuáles fueron esos detalles, esos recaudos, esos cuidados que se tomó durante este gobierno?
Yo creo que todo el mundo se imaginaba en Uruguay que Tabaré Vázquez iba a tener otra actitud, incluso a pesar de que en el tramo final, digamos, cuando él estaba en la campaña, había decidido apoyar de alguna forma la medida, aunque no se había perdido la oportunidad en entrevistas previas a las elecciones y todo, de manifestar sus dudas. Y nosotros, en cuanto asume el gobierno, ya nos encontramos un poco con esa, como decía Guillermo hace un ratito, esa actitud de marihuanizar un poco, de bajar un poco el perfil, de no hablar tanto del tema, de trabajar más en silencio, a ver cuándo se empezó a implementar. Empezaron a ocurrir una cantidad de procesos burocráticos también, una cantidad de cosas de las que no se hablaron mucho porque no tenían tanto apil en el momento, pero que también fueron enlenteciendo todo este proceso. Que más que nada lo siguió Guillermo, porque yo en esa, más o menos, en el fin de 2015 que me vine acá a Berlín,
y Guillermo quedó acá haciendo punta con ese tema.
Se quedó un poco más a cargo de esa cobertura que yo estaba haciendo, porque aparte cuando empezamos a escribir el libro fue una cuestión más retrospectiva, digamos, entrevistas a ver de cosas que habían pasado tiempo atrás. Y ya en esa etapa como que lo fuimos haciendo medio en paralelo, ¿no? Mm. Un laburo medio como entre de libro y de semanario.
Claro.
Eso lo fue siguiendo Guillermo y fue difícil. Fue difícil porque por momentos ni siquiera los propios funcionarios del gobierno sabían qué era lo que iba a pasar, porque ellos estaban trabajando para implementar la medida y por otro lado había ciertas decisiones políticas, aplazamientos como en el momento a fines de 2016, que misteriosamente ahí Tabaré Vázquez hace un anuncio en España de que lo postergaba para el 2017 y eso en el gobierno nadie o casi nadie se lo veía venir.
Mm. Hay
como tampoco nadie se...
Sí, decilo, Cristian.
Así como nadie se veía venir tampoco el momento en el que acá en Berlín Tabaré Vázquez le da una entrevista a la Deutsche Welle y pone un plazo, digamos, que se estaría cumpliendo ahora en la mitad de año, para empezar la venta de la marihuana en las farmacias.
Tiene varias perlas el libro sobre las discusiones, las tranzas, los contactos para dentro de del Frente Amplio cohesionarse en torno a primero a la votación de proyecto, después en su reglamentación y su implementación también. Y las dudas que puede uno tener sobre si Vázquez quería o no terminar este proyecto que había iniciado Mujica, es las declaraciones del hermano de Jorge Vázquez, que estaba de Tabaré Vázquez, que estaba en contra del proyecto, al punto que dijo una cosa que puede pensar que es un disparate, ¿no? Que él pensaba que capaz que el camino ideal era vender la marihuana requisada, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
El hermano de Tabaré Vázquez tenía esa visión sobre toda esta movida. O sea, que Tabaré Vázquez, un intuye que debe compartir muchas cosas con su hermano. Y después la interna del Frente Amplio a la hora de...
Quería hacer reventa de paraguayo.
Quería hacer reventa de paraguaya. Jorge Vázquez, eso es un dato que es increíble, ¿no?
Jorge Vázquez, tuvimos una larga entrevista con él para el libro, que la verdad muy muy gentilmente nos dio bastante tiempo. Y él nos contó, ya cuando nos lo contó se reía un poco, porque él lo propuso cuando empezó la discusión, que a él le pareció una mala idea, dijo, bueno, ¿por qué no seleccionamos lo mejor de lo que haya incautado y lo vendemos? En lugar de poner Uruguay a hacer todo
a producir.
Esta producción. Pero que él seguía, después cuando lo entrevistamos, que fue el año pasado, él seguía estando en contra de la ley, le parecía que no iba a hacerle mella al narcotráfico como era una de las principales medidas, pero lo que él también dice es que nunca, él asegura, y Roballo también asegura en el libro, que nunca estuvo en duda que el gobierno fuera a aplicar la ley, incluso menciona el caso de que ellos de Romani, de que ellos eligieran a Romani para la Junta de Drogas, era una señal de continuidad de la política. Romani había estado muy a favor del tema y había trabajado mucho en el tema cuando era embajador de Uruguay en la OEA. Entonces era una señal para todo el mundo de que esto seguía. Mm. Aún así, el propio Romani, nosotros lo relatamos en el libro, él dudoso si efectivamente el gobierno quería llevar esto adelante o lo están usando él de mascarón de proa para que se hundiera, para darse de frente contra el iceberg. Porque veía que la cosa venía muy lenta.
Cuando se discutió en el Parlamento el proyecto, la oposición no le iba a votar este proyecto tal cual. Había digamos, sintonía en otros proyectos previos, ¿no? Pero este proyecto que incluía el Estado como eje principal no se le hacía la oposición, y el Frente Amplio tenía a la interna también opositores. Y está muy bien relatado en el libro cómo fueron las negociaciones con dos diputados que a priori no pensaban votar. Doren Ibarra, del Partido Comunista, un histórico. El Partido Comunista, que también ha tenido una larga historia en contra de el uso de las drogas recreativas. Y Darío Pérez, que fue la vedette de la discusión. Darío Pérez cobró tremendo perfil en aquellas semanas, justamente porque se oponía. Y fue el propio Mujica el que tuvo que ir a convencerlo, ¿no? Es una reunión del cual no conocemos mucho. Por lo pronto, ustedes algo pudieron sacarle a Darío Pérez, ¿no?
Sí, algo pudimos sacarle. Igual él, como dice en el libro, y ustedes lo entrevistaron ya, él quedó desconforme a posteriori de... Más allá de las negociaciones que hizo en ese momento, él planteaba que había que incluir el tema de la educación como una de las prioridades de la ley, o sea, de la educación como forma de combatir el consumo y el abuso de las drogas. Y él dice que en realidad lo terminan engañando porque él da su voto y después todo eso de la seguridad, de la educación, quedó fuera de en la práctica de la aplicación de la ley. Uh-huh. no saber bien qué se dijeron en Mujica y y Darío Pérez en esa reunión, al menos no, nosotros no pudimos llegar porque a la fina.
Porque lo que cuentan es que Darío Pérez estaba duro, que no, y los legisladores iban a visitarlo, y reuniones periódicas en el Parlamento, afuera, pucho de por medio, y no había caso, Darío Pérez no quería votar el proyecto.
Él dice que nadie sabía, más allá de él, lo que iba a votar hasta el momento en que vota. Que él te dice, todos los que especulaban que ya sabían que estaban tranquilos, es mentira, solo yo sabía lo que iba a hacer y al último momento dio el paso.
Acá que se manda desde Escocia pregunta de dónde son los capitales de las empresas Symbiosis ICC, ¿no? ICC Corp, que son las dos empresas que terminaron ganando la licitación para proveerle de marihuana a las farmacias. También hacen el relato de proceso de licitación, que incluso a la DEA, por ejemplo, ¿no? O sea, la DEA termina controlando ahí las empresas que se presentan.
Hay la Secretaría Antilavado de Uruguay hizo un análisis exhaustivo de quiénes estaban atrás de las empresas.
Del origen de los fondos, ¿no? Que era algo que le preocupaba mucho.
Y que eso es una de las cosas que en un momento enlentecieron más la licitación. Y que es en ese momento también cuando Romani dice eso de que si había voluntad política o no del gobierno. Después Romani dice entendió que sí, que llevaba los tiempos que tenía que llevar, que era muy exigente la Secretaría Antilavado. Y entre otras cosas, lo que contamos en el libro es que les solicitó información a la DEA para conocer también, para hacer un chequeo de background del... De la gente que se
tragando bilis, la DEA, ¿no?
Imagínate. El origen de los capitales no se lo respondimos a qué semana. ¿No?
Bueno, el origen de los capitales, en este caso son dos patas uruguayas con capitales, en un caso argentino, ¿no? Sí,
es un grupo de amigos que se junta y que consigue un capitalista, entendemos argentino, sí, que es el que pone el dinero en Symbiosis. Y después ICC está vinculada a UAG. Pero lo que nos dicen es que en realidad hay independencia financiera de una empresa con respecto a la otra, sobre todo ahora que UAG está en una situación financiera complicada. Eso generó algunas consultas en el gobierno a ver qué estaba pasando, pero lo que dice la empresa es que está separada el tema de los...
En el caso de Symbiosis es una empresa que obviamente mira mucho más allá de este negocio puntual de la venta recreativa en farmacias, sino que también su aspiración es, por ejemplo, exportar CBD a Canadá, que ahora también está abriendo su mercado. O sea, va más allá.
Esa es ICC, es la que tiene una mirada un poco... En realidad creo que las dos tienen una mirada de que esto es una apertura a un negocio que puede ser más grande porque en el mundo hay muchos emprendimientos y muchos países que están habilitando el tema de marihuana medicinal, están habilitando cáñamo industrial y también marihuana con fines recreativos, es algo que también se está encaminando en varios países. Entonces, ser los primeros que proveen de marihuana recreativa a nivel nacional en un país es también una chapa que ningún otro tiene hoy en día, porque en ningún otro país del mundo la marihuana con fines recreativos está habilitada a nivel nacional. Entonces, es una oportunidad, un negocio en Uruguay, pero también les da otra proyección, al menos eso es lo que ellos entienden, a nivel internacional, en el caso de que esto siga avanzando, como parece que va a avanzar.
Cristian, vos que estás en Alemania, porque el Chapo está convencido de que el día que se empiecen a vender en la farmacia vamos a ser portada noticia en todas las portadas del mundo. Vos que estás ahí hace un tiempo, ¿qué interés genera ahora esta parte, esta última parte, ¿no? ¿Genera algún tipo de interés en, por ejemplo, no sé, pienso en colegas, ¿no? En periodistas que están ahí en Berlín, que conozcas, en la gente, el interés de contactarte a ti para generar algún tipo de nota o vínculo cuando se vaya a abrochar la última pata de toda esta experiencia legislativa, que es cuando efectivamente, ¿no?, uno pueda entrar a la farmacia e irse con 40 gramos de porro, que en realidad no es 40 gramos porque te lo van a vender semanalmente, ¿no? Creo que son 10 gramos por semana.
Mucho interés. Incluso en este último mes, desde que se volvió a anunciar una vez más la venta, bueno, ya se salió el registro y algo un poco más concreto, se empezaron a ver otra vez notas. Y hay mucho interés, hay gente que me viene pidiendo el libro hace como un año, lo que pasa es que, bueno, ellos también están un poco tan desconcertados como nosotros con los plazos que ha llevado todo esto, Pero hay mucho interés porque Alemania está también, como tantos países en el mundo, como Estados Unidos, como Canadá, etcétera, una cantidad de países, Israel, que legalizó el medicinal y es una potencia de investigación. En Alemania hay mucho interés y hay una gran movida, especialmente en lo medicinal, porque acá un poco el proceso ha sido muy distinto. En Uruguay todavía ni siquiera está funcionando del todo bien. Bueno, está funcionando nada bien el sistema medicinal, pero acá lo que había en un momento era una especie, un sistema de excepciones a pacientes, y a partir de ahí, con el tiempo, se fue haciendo un poco de trabajo político y se aprobó una legalización que empezó a correr este año, que tampoco está funcionando muy bien, porque todos estos procesos son difíciles, ¿no? Pero hay problemas de que es muy cara la marihuana, etcétera.
Uh-huh.
El nivel recreativo ya es más difícil porque Merkel ha cerrado la puerta para eso, pero no sé si eso puede llegar a cambiar en los próximos años, o si habrá que esperar a que haya un recambio de gobierno para ver eso. Mi sensación es que una vez que estas cosas empiecen a funcionar, como un efecto en cadena bastante rápido, es lo que se ha visto por lo menos hasta ahora. Uh-huh. De que hay varios países que empiezan a abrir, aunque sea la discusión. Pero hay mucho interés acá, se está siguiendo de cerca, y sí, yo creo que estoy con el sapo de que cuando empiecen a caer esas fotos de agencia de la gente comprando en la farmacia, van a recorrer el mundo.
Sí, hay otra parte muy interesante del libro, es esto de, que es realmente un experimento, que el Estado es el dueño de la marihuana, de la genética, y entró a jugar el Ministerio de Ganadería, por ejemplo, o sea, a través de la dirección de semillas, o sea, los plantines, el Estado le entrega los plantines a estas empresas que ganan la licitación, o sea, no es que las empresas vienen con sus propias semillas, sino que es el Estado el que provee, ¿no?
Sí, sí, es un mercado muy regulado, que es un poco la diferencia de la ley uruguaya con respecto a otras experiencias, sobre todo en Estados Unidos, que es más libre mercado. El mercado uruguayo es muy regulado, el Estado define qué variedades se plantan, tiene 5 variedades y mandó plantar 2, define el precio final, define los criterios en los puestos de venta, el envoltorio que va a tener el producto, o sea, está muy regulado. El Washington Post escribió el otro día que lo de Uruguay era una versión aburrida de un proceso de legalización de la marihuana. Y en alguna medida sí es muy distinto a lo que pasó en otros países. Creo que ahí también jugó mucho los equilibrios políticos internos, o sea, esta es una ley que no tenía mucho respaldo en la opinión pública, que a nivel interno del Frente Amplio exigió negociaciones intensas hasta el último momento, entonces y a nivel regional generaba críticas también, la JIFE, lo que ya hablamos, entonces la salida fue un proceso, no sé si tímido, pero al menos no liberalizar, sino ir de a poco a un mercado primero regulado, y si esto funciona, algunos tienen la esperanza de que ir desarmando un poco esa estructura tan rígida. Mm-hmm.
Lo que sí, Cristian lo tocaba un poco por arriba, ¿no? Si bien Uruguay va a tener una legislación bastante completa y abarcativa en el sentido recreativo, es una lástima, y ahí siempre algunas personas que están vinculadas al tema hablan de que hay una... digo, que es una lástima que vaya a tener o que se esté quedando tan atrás en el tema del aspecto medicinal, que es donde se avanza mucho en el mundo y que no solo genera, obviamente, facilidades de acceso para aquellas personas que quieran hacer tratamientos alternativos para ciertas dolencias o enfermedades, sino que también es una pata donde genera investigación, genera información, o sea, genera participación desde el punto de vista de los actores, si quiere, académicos, pero también genera mucho dinero, ¿no? O sea, también genera mucho dinero. Y ahí dicen, no sé, el libro no se mete mucho con esto, ¿no? Pero dice que hay una concepción desde las determinadas autoridades del Ministerio de Salud Pública que no tienen, ¿no?, esta mirada mucho más abierta e interesada con el tema de la marihuana medicinal.
Hay un tema, la gente dice, sí, ahora firmó un acuerdo marco con el Ministerio de Salud de Canadá para exportar desde Uruguay CBD. O sea, la materia prima, digamos, el remedio ya elaborado, lo cual el ideal sería que Uruguay estuviera en toda la cadena de producción, ¿no? Pero por lo pronto el interés de una de estas empresas es empezar a exportar el otro derivado principal, claro, que no es el THC, ¿no?, que es el principio medicinal.
Sí, claro, es una de las patas que hablamos de posibilidades de negocios más amplio, más allá de la marihuana recreativa, que tiene un mercado regulado muy preciso y acotado, que las ganancias ya, o sea, las podés calcular de antemano si haciendo una regla de tres de cantidad de producción y precio, porque después el Estado se hace cargo de si la marihuana es de calidad, de comprarla, aunque después no se venda en las
farmacias. Si quieren saber lo que van a vender las farmacias, miren la tapa del libro, porque los cogollos que están en la tapa son los cogollos que se van a vender.
Exactamente, eso sí, fue una gentileza de una de las empresas que producen la marihuana oficial, que nos permitieron usar una de sus fotos para la portada.
Marihuana Oficial, Crónica de un Experimento Uruguayo, así se llama este libro de Christian Müller y de Guillermo Draper. Gracias, Guillermo, por acercarte hasta acá.
Gracias a ustedes.
Y gracias, Christian, también por atendernos allá de Alemania. Felicitaciones a los dos por el libro, es un muy buen libro. Y otro día te llamaremos, Müller, para hablar de un tema que me está interesando en estos últimos días, a partir de la reunión del G20, que es el Plan Marshall de Alemania para África. Estoy enroscado con eso.
No, bueno. Dale.
Dejame ponerme a tiro, dice.
Sí. Andate poniendo a tiro que en cualquier momento te vamos a llamar.
De frente, me metió un cambio de frente al brasileño.
Sí. Müller, último concierto que fuiste a ver. ¿Fuiste al Wacken? ¿Fuiste a ver alguna banda de metal?
El último concierto que fui a ver, déjame pensar. No, banda de metal no. Ahora lo que tengo entrada para Nick Cave ahora que viene.
Bien.
Ahora creo en septiembre, octubre.
Lindo.
Después, bueno, el año pasado vi Radiohead, vi a PJ Harvey. Pero bueno, acá es difícil porque allá en Uruguay uno va todo lo que puede porque van pocas bandas. Acá viene todo el mundo y tenés que dejar pasar el 99%.
Bien. Hay que ser más selectivo. Te mandamos un abrazo, Cristian.
Abrazo grande, muchas gracias.